Hola, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida, bienvenides a otro episodio del podcast Como tú, como yo, de la sección Sin Guión. Soy Mariana Martínez y como en cada episodio te doy la más grande bienvenida. Te agradezco muchísimo que puedas formar parte de esta bonita experiencia, que nos demos tiempo para compartir experiencias, para compartir energía. No hay nada más gratificante y que me dé más felicidad que poder hacer esto, que es por puro amor, por pura pasión, por contar las cosas, por compartirlas y que alguien pueda inspirarse o motivarse de algún modo a través de ello. No es mi intención ser la experta aquí, simplemente estoy abriendo mi vida, estoy abriendo mis experiencias, porque yo he escuchado a otras personas que lo hacen y eso me ha llevado a cuestionarme mucho, a preguntarme muchas cosas sobre mí misma, sobre la vida, y me gusta mucho esa forma de vivir, esa conexión que podemos hacer de todos para todos. Y hablando de eso, antes de empezar con el tema de hoy, quiero ¡ay! Darles una noticia que me tiene muy feliz. El otro día estaba revisando las estadísticas del podcast. No es algo que haga muy a menudo porque finalmente no es mi intención ser viral y estas cosas. Digo, si en algún momento ocurre, estaría muy padre que un mensaje llegue a tan grande escala. Pero lo que les tengo que decir hoy ya es muy sorprendente para mí, la verdad. Cuando vi esto no lo podía creer, me emocionó muchísimo y lo quiero compartir con ustedes, por supuesto, que son totalmente parte de. Estaba revisando las estadísticas y veo que no solo escuchan este podcast aquí en México, que es mi país donde yo estoy grabando, sino que también están muy activos en los siguientes países. Ojo, escuchen bien en qué partes del mundo está llegando este mensaje, este proyecto, está increíble. También escuchan, como tú, como yo, en Estados Unidos, en Irlanda, en Alemania, República Dominicana, España, Colombia, Ecuador, Italia, Perú, Chile, Brasil y Argentina. Me puso muy feliz cuando vi esto. Y me di cuenta que lo quiero seguir haciendo. Se me vienen unos meses pesados, lo que resta de 2020. Obvio, aquí en mi casa, la verdad, todavía no creo que sea muy adecuado andar saliendo, a menos que sea necesario. Pero a pesar de todas las actividades que tendré que hacer en los meses venideros, años venideros, de hecho, este podcast es algo que quiero seguir haciendo porque me llena de mucho amor, de mucha energía bonita. Y es algo que amo hacer con todo mi corazón, que los años anteriores, todo lo que he aprendido y todo lo que he atravesado pueda desembocar en esta gran experiencia que es como tú, como yo. ¡Wow! Es súper gratificante y me tiene muy feliz. Así es que, de nuevo, muchísimas gracias a ustedes por pertenecer a esta gran, gran experiencia. Y ahora sí, empiezo con el tema de hoy. Les cuento que este tema surge a partir de un episodio muy específico que me acuerdo muy bien. Es una escenita en mi vida, muy pequeña, pero que me marcó mucho. Ya les contaré a detalle por qué. Y es que el año pasado, un día llegué al trabajo que me gustaba mucho. Si no han escuchado los episodios anteriores, bueno, ahí está más o menos la historia. Un día se las contaré completísima, pero eso me llevaría como 3 horas o no sé cuánto. Ya veré cómo le voy a hacer. Pero bueno, llegué a este trabajo. Me estaba arreglando, estaba preparando mis cosas y un compañero se me queda viendo como con extrañeza y me dice, ay, te ves bien diferente, Mariana. Y yo, sí, ¿verdad? Yo siempre contestaba así cuando me hacían ese tipo de comentarios, así como, pues sí, me veo diferente. Pero eso está padre, ¿no? Y nada más se me quedó viendo con rareza. Y después de eso me dice, sí, es que has cambiado mucho, pero así, o sea, como con decepción, como con cierto reproche. Y ese episodio, esa escenita me dejó muy marcada y me dio una de las lecciones más importantes de mi vida, no solo de los últimos meses, sino esta lección se queda grabada en mi ser para siempre. Les voy a contar por qué. Pero antes quiero hablar del cambio en general. ¿Qué es el cambio? El cambio es parte de la vida. No podemos huir de él, nunca nadie en ninguna parte del mundo. No, el cambio está ahí, es parte de nuestro mundo, es parte de los seres humanos. El cambio es lo que nos permite crecer, Es lo que nos permite disfrutar de la vida, es lo que nos permite avanzar, evolucionar. Independientemente de los caracteres o de las personalidades de cada persona, algunos somos más inquietos que otros. En mi caso, por ejemplo, yo necesito el movimiento, necesito el cambio, necesito novedades, evolución, no me puedo quedar en un mismo sitio. Si algo no me gusta de alguna situación, busco por qué y me muevo todo el tiempo. Hay quienes son un poco más estables, que buscan un poco más de seguridad en ciertos aspectos, pero bueno, nunca podremos huir del cambio, es lo que nos mantiene con vida. Lo que sí es que todos solemos reaccionar con cierto miedo ante los cambios. Nosotros hemos crecido con la idea de que debemos buscar la seguridad y la estabilidad y que eso es lo que nos traerá eventualmente la felicidad, ¿no? La anhelada felicidad, cuando en realidad no, la felicidad está en el día a día, en el presente. Ya también hemos hablado de eso. La vida se trata de decidir. Precisamente aquí están presentes los cambios y no siempre es una cuestión de destino. Me atrevería a decir que nunca, todos son decisiones, todos son evoluciones y transformaciones personales y colectivas. Cada decisión que nosotros tomamos es un riesgo porque precisamente nos plantea nuevos panoramas, algunos desconocidos, y esto es justamente lo que nos asusta, esta modificación de las circunstancias. Pero hablando nuevamente de perspectivas, como en el episodio anterior, yo digo, qué mejor que disfrutar de estas posibilidades desconocidas cuando aprendemos a abrazar la incertidumbre, cuando aprendemos a abrazar el cambio, la vida se disfruta muchísimo más y estás más tranquilo, puedes gozar más de lo que ocurre a tu alrededor. La historia que les quiero contar hoy, si bien está inspirada en la escenita que hace un momento les conté, va mucho más allá de ese breve episodio. Es una historia que se ha desarrollado a lo largo de los últimos, ¿qué serán? Los últimos 6 años más o menos. Y por eso quiero ampliar un poco, abrirme un poco más, irme un poco más hacia atrás hoy con mi historia porque voy a ser sincera. El cambio, como lo acabo de platicar en este momento, no siempre significó eso para mí. Yo no siempre vi la vida así. Yo solía calificarme como una persona muy metódica, muy esquemática y cerrada, con este chip de así son las cosas, así se van a hacer, y me asustaba demasiado el cambio. Después me di cuenta, a lo largo de todos estos años, de que, pues, ¿quién soy yo para decidir cómo deben ser las cosas? ¿Quién soy yo para decidir cómo deben ser las cosas? Parte también de una visión muy humanitaria, de que yo me reconozco como un habitante más en este mundo de millones y millones que somos y que todos, absolutamente todos, somos iguales. Nadie es Dios o nadie tiene el poder supremo para decidir cómo van a ser las cosas. Antes, cuando digamos que todavía era una adolescente, adulto joven como lo definen algunos, a eso de los 18, 19, 20 años. Yo no tenía la apertura al conocimiento propio que hoy es de las cosas más sagradas para mí, para cualquier persona en realidad. Yo juraba que era de cierta manera, me definía de cierta manera y nadie me sacaba de ahí. Y si alguien a mis 18, 19, 20 hubiera llegado y me hubiera leído mi futuro, así bien esotérico el asunto, y me hubiera dicho en qué punto estoy ahora, o todo lo que atravesé, o los pensamientos, ideas, sueños que tengo ahora, yo me hubiera carcajeado, no le hubiera creído absolutamente nada, porque yo era muy cerrada y según yo tenía todo estructurado perfectamente y nada podía cambiar esa visión mía de la vida. Estaba tan cerrada a esta apertura, a este conocimiento. No hablo solo del mundo exterior, que también como que me importaba poco lo que ocurriera con otras personas. Hasta puedo decir que era poco empática, era muy distraída, era poco interesada en lo que acontecía en el mundo. Era tal mi situación que nunca me di cuenta de lo dormida que estaba. Y hubo un momento donde puede decirse metafóricamente que abrí los ojos y no sabía dónde estaba. Yo no entendía qué estaba haciendo con mi vida, yo no entendía cómo es que habían pasado 3, 4 años sin comprender exactamente lo que ocurría conmigo a mi alrededor, sin poner atención en lo que estaba consumiendo día a día, consumir en todo sentido, o sea, en lo que veía, en lo que escuchaba, en las influencias que dejaba penetrar en mi cabeza, en las personas que estaban a mi lado, en las personas en las que, según yo, confiaba demasiado. Particularmente, me di cuenta de esto porque yo estaba en una relación. En algún episodio también ya lo comenté, no recuerdo ahorita cuál. Estaba en una relación ya de 3, 4 años, justamente, donde yo evitaba a toda costa decidir. O sea, empezando por eso, hoy veo la gravedad del asunto. A mí no me gustaba decidir, yo dejaba que esta persona decidiera absolutamente todo. Y si yo llegaba a tener una idea o una propuesta y esta persona la contradecía, yo decía, ah, pues sí, está bien, es lo correcto. Yo confiaba absolutamente en todo lo que escuchaba de esta persona, no me daba la oportunidad de escucharme a mí misma o de admitir el consejo de algunos otros. Yo no cuestionaba nada de lo que esta persona decía. ¿Por qué hablo de este hombre? Porque él es la prueba más grande de toda esta etapa de mi oscuridad, vamos a llamarla así. En ese momento en que yo abrí los ojos, me asusté demasiado porque no me reconocí a mí misma. Y ya dejemos lo físico, porque físicamente tampoco me reconocía. Había cambiado mucho para mal. Yo desde niña era una persona muy propositiva, muy activa, creativa, voluntariosa, entusiasta, soñadora. Y en estos años de la dormidez, de la oscuridad, yo había perdido todo eso. Era una persona muy apática, era una persona muy aguada, vamos a decirlo. No sé si en otros países se entiende el concepto de aguado. Es como un muñeco de trapo que no hace nada y solo está ahí sentado, así, sin poderse mover, sin ver, sin decidir, solo así, inerte. Yo incluso había perdido mi voluntad para imaginar, para soñar, para plantearme otros escenarios de la vida. Esto lo puedo resumir en una frase muy concreta. Yo evadía completamente la responsabilidad de ser. Eso era lo que me ocurría. Digo, hoy en retrospectiva lo puedo definir así. Evadía la responsabilidad de ser. ¿Qué ocurrió a mitad de esta relación o a mitad de esta oscuridad? De pronto llegó el trabajo que a mí me gustaba mucho. Esto fue en 2017, me acuerdo muy bien. Hubo algo en este sitio, en este lugar que me fascinó, que me atrapó y que empezó a darme un motivo para ilusionarme de nuevo, para poder yo salir de este estado extraño en el que yo estaba. Precisamente cuando entré a este trabajo, pues yo lucía muy diferente a como me veo ahora. Tenía una actitud muy extraña, no propia de mí. Tenía una actitud apagada, ¿saben? Tenía una actitud de tristeza escondida. Era una mezcla entre ternura, ingenuidad, inocencia. Y esto provocaba que yo tuviera una actitud demasiado condescendiente, sumisa, podría llamarlo también de algún modo. Yo decía que sí a todo porque estaba entusiasmada, porque había llegado un nuevo motor, una nueva luz a mi vida y eso me permitía no estar todo el tiempo con aquella pareja, me permitía ver el mundo desde otra perspectiva, desde otro enfoque. Entonces, este trabajo duró 3 años, todo 2017, 2018, 2019, y a lo largo de estos 3 años, yo fui recuperando mi esencia. Yo fui despertando poco a poco, fui recuperando mi ser. Fui reconociendo quién era yo, cómo quería convivir con los demás, qué tanto valor me daba a mí. Fue un proceso muy largo y muy difícil y no fue del todo consciente, simplemente iba ocurriendo conforme yo iba tomando valor e iba tomando esa responsabilidad que había dejado a un lado. A lo largo de estos 3 años, este cambio fue muy visible, no solo en apariencia, en mi forma de vestir, que iba retomando las cosas que a mí me gustaban, no solo en cuanto a mi rostro, a la expresión de mis ojos, de mi cara, mi sonrisa. Yo veo fotos de la época de la oscuridad y en serio que no me reconozco, se me ve la cara muy extraña, ¿saben? A ver si un día les posteo una foto en Instagram para que puedan ver este cambio de energía. Es que la energía se ve diferente. Conforme iba pasando el tiempo, yo iba volviéndome más fuerte. Yo iba recuperando a la Mariana de mis 17 años, que se había quedado perdida por ahí y se había hundido en un hoyo negro. Las personas estaban presenciando mi cambio. Se sorprendían. De hecho, muy a menudo yo recibía los comentarios de ¡ay, te ves bien diferente! O ¡ay, estás rara! O ¡wow, cambiaste! Todas estas cosas. Y a mí, por un lado, me daba mucha satisfacción, me daba mucha alegría porque yo sabía que mi vida se estaba reiniciando y que mi verdadera esencia, esa que había estado enterrada, yo la estaba rescatando con mucho amor y sobre todo muchísimo trabajo, muchísimo esfuerzo. No es fácil recuperar el amor propio que alguna vez tuviste y que lo reconoces como perdido. No es fácil saber que te abandonaste durante tanto tiempo. Y esto es más común de lo que creemos. Muchas personas atraviesan por este proceso y no todas tienen la posibilidad o la apertura de rescatarse o de reinventarse. Es complicado, pero todo parte de la responsabilidad que tenemos con nosotros mismos. En este punto quiero hablarles de lo que conocemos como la actitud. La actitud se respira. La actitud la podemos ver a kilómetros de distancia. Con esa no podemos engañar a nadie y no podemos mentir. Si uno es perceptivo, si uno es observador, puede darse cuenta de qué actitud y de qué energía tiene cada persona. Por ejemplo, las personas que son muy inseguras, las personas que son muy miedosas o que tienen mucha falta de aceptación, se nota muchísimo en cómo te miran, en cómo es su postura, en cómo hablan. Y bueno, hablando de mi caso particular, pues todo mi cambio fue demasiado notorio. Mis cambios, mi recuperación se notó no solo de manera física, de manera superficial, la ropa, el maquillaje, el peinado, etcétera, sino que cada vez tenía menos miedo de mostrarme como yo era. Ya no tenía temor de decir, esta soy la verdadera yo. Cada vez tenía menos miedo de actuar bajo mis convicciones. Obviamente, yo no iba por la vida dando explicaciones de mi gran transformación, ese era un proceso personal, pero muchas personas en este lugar, en este trabajo, se empezaron a molestar demasiado porque desde un ojo poco empático, mi transformación podía verse como un salto al egocentrismo, como un salto a, como ellos lo llamaban, a que ya me creo una diva. Porque en ese trabajo yo estaba en mucho contacto con las personas, con un público, con una audiencia en particular, y esas personas me identificaban, me saludaban, me seguían en redes. Tenía yo mucha convivencia, mucha cercanía con todo este público, y era padre. En mi yo social soy muy amable. Hago la aclaración, o sea, soy una persona amable normalmente, pero por ejemplo en mi casa soy muy malhumorada, no le digan a nadie. Me enojo con mucha facilidad a veces con ciertas cosas, pero eso no quiere decir que sea una mala persona, simplemente soy malhumorada, pero también soy muy amable. Entonces, estas personas veían mi transformación, veían mi contacto con la gente y se molestaban mucho y me lo recriminaban. A veces con miradas, pero poco a poco esto fue creciendo. Y yo hoy les puedo decir que no culpo a estas personas y no las voy a juzgar porque no tengo derecho a hacerlo, no me siento con el poder para hacerlo, no me corresponde a mí juzgar a nadie. Pero sí percibí que si estas personas se molestaban demasiado con mi transformación era porque ellos no se atrevían a ser ellos mismos. Y esto es muy triste. A las personas que han perdido su amor propio y se les hace más cómodo no ir a encontrarlo, les molesta ver cuando otras personas tienen la valentía de vivir su vida plenamente. Y mucho de eso tiene que ver con este podcast, de voltear hacia adentro, de trabajar con nosotros mismos porque es la única manera en que podemos mejorar también nuestras relaciones con otras personas. No hay de otra, siempre hay que partir por uno mismo. Volviendo a la historia, yo aún tenía muchas inseguridades. Les digo, este proceso no fue para nada rápido. Fue muy paulatino en realidad, pero muy notorio. Y yo, con todas estas inseguridades aún habitando en mí, aún con este desconocimiento de mi persona, Yo no sabía exactamente qué me estaba ocurriendo, yo solo sabía que estaba cambiando, pero no conocía el origen de las cosas. Entonces, cuando empezaba a ver que las personas se molestaban conmigo, empecé a reprimir mi esencia para no molestar a otros. Qué fuerte, porque esto es lo peor que alguien puede hacer. Intentar apagarse, intentar ocultar su verdadera esencia para no molestar a otros. Nadie, nadie en este mundo tendría que verse en la necesidad de hacer eso. Hoy lo entiendo y hoy no se lo permitiría a nadie, mucho menos a mí misma. Jamás, jamás permitas que alguien te haga sentir en la necesidad o en la obligación de cambiar tu forma de ser solo para que esta persona no se incomode. Yo me sentía muy mal cuando las personas me comentaban con este reproche, con esta molestia, es que has cambiado mucho. Y como lo dije al principio, aunque yo respondía que sí había cambiado y que pues eso estaba muy padre, yo sentía que algo estaba mal conmigo. Me llegaba a cuestionar erróneamente si de verdad yo estaba siendo una persona demasiado egocéntrica o, como decían ellos, que se me había subido el éxito de ese momento, la fama incluso. No era fama como tal, simplemente que en esa comunidad me conocían mucho. Al final de este trabajo tuve muchas entrevistas en medios, en radio, televisión, y empecé a tener mucha notoriedad en ese sentido, mucha visibilidad, y bueno, esto hizo que esas personas se enojaran todavía más. Al punto, y esto fue lo que más me tuvo afectada el año pasado, o sea, el final de ese trabajo, es que estos comentarios, estas miradas, avanzaron, se convirtieron en chantajes, en amenazas, e incluso empezaron estas cuestiones de que me levantaban falsos, o me regañaban por cosas que los demás hacían, pero solo me regañaban a mí, o decían que yo hacía cosas que no, o sea, deliberadamente. Por ejemplo, en una ocasión me dijeron, es que ¿qué te pasa? Tú no eres profesional porque te estás tomando foto con todo el mundo y eso no se debería hacer aquí. Era un evento muy importante donde habían ido varias personas famosas, actores, cantantes, influencers, etc. Y yo solo me había tomado foto con un cantante que a mí me gustaba mucho en la adolescencia y dije, no puedo desperdiciar mi oportunidad. Efectivamente, yo estaba trabajando y de hecho no me gustaba mucho interactuar a modo de aficionada, porque no, porque soy una persona profesional y aunque me moría por hacerlo, realmente no era parte de mi forma de trabajo. Pero a este chavo sí le pedí su foto y la regañicé en mi vida. No, ese día fue fatal, ya les contaré en su momento. Pero bueno, a partir de todas estas circunstancias, me reprimí tanto, a tal punto, que yo tenía miedo todo el tiempo. A pesar de que disfrutaba mucho el trabajo y seguía haciendo yo y seguía haciendo mis cosas tal cual, dejaba de hacer otras o luego tenía ideas que quería implementar y no lo hacía por miedo. Yo temía que todo el tiempo me estuvieran vigilando, que me fueran a reprochar más cosas, que me fueran a regañar. Entonces, era muy estresante porque por un lado lo disfrutaba, pero por el otro estaba siempre tensa e inquieta. Las cosas se pusieron tan intensas que hasta llegaron a prohibirme usar cierto tipo de ropa. Nada más porque sí, porque me dijeron no se me hace adecuado, no va contigo. Tonterías. Incluso también me llegaban a cuestionar sobre mis redes sociales o sobre comportamientos míos, naturales, cuando no tenía contrato, no había ninguna razón para que hicieran este tipo de cuestionamientos y prohibiciones. Pero al mismo tiempo, aunque tenía miedo y estaba todo el tiempo vigilando mis acciones para que no fueran a molestar a los demás, yo nunca me doblegué por completo. Después de haber pasado por esa etapa de oscuridad, yo tenía muy claro que no me iba a dejar reprimir por nadie y que nadie podía pasar por encima de mi persona. Una cosa son las jerarquías. Existen en la sociedad y hay que respetarlas para que funcionen las cosas, pero otra cosa es que alguien se sienta con el derecho de humillarte. Eso jamás lo volvería a permitir en mi vida, nunca. Yo seguía siendo yo seguía dando mi 100% en ese trabajo, yo seguía sacando lo mejor de mí a cada instante sin importar que tuviera unos ojos atrás vigilándome. Y yo nunca dejé de demostrar mi alegría por estar ahí. Este año, antes de la pandemia, cuando me despidieron, ya también se los había contado, fue un golpe muy duro. Muy, muy duro. Y aunque yo ya me lo esperaba un poco por toda esta situación que se había gestado, En ese momento de mi despido no me dijeron las razones. Incluso elogiaron mi trabajo. Yo pregunté si había cometido algún error o alguna falla o por qué se había tomado esa decisión. Pero no, me dijeron que en realidad yo lo hacía muy bien y que todo estaba perfecto, pero que pues ya, por cambios, no, ya no iba a seguir ahí. En realidad esa no era una razón, pero pues bueno, yo lo asumí porque precisamente no tenía contrato ninguna de estas cosas, pues cualquier persona me podía despedir en cualquier momento. Sin embargo, bajo este contexto, pues yo lo atribuía que al final muchas personas estaban muy molestas conmigo, con mi presencia, con mi ser, por todos los cambios que habían visto en mí. Y esto en realidad me parece ilógico, pero a la fecha no encuentro otra razón por la que pudo haberse gestado esta situación. El punto con esto, y me costó reconocerlo, fue que me sentí muy aliviada. Sí, fue triste, sí fue difícil, fue muy duro este despido, pero me sentí tremendamente tranquila porque ya no tenía que esconder más mi ser. Ya no tenía que esconder mi esencia, no tenía que darle gusto a nadie. En realidad, tampoco antes, pero fue una lección que apenas aprendí. Incluso me arrepentí de no haber sido más firme en esos días o de no haber dejado claro que yo no merecía ser tratada de esa manera o ser cuestionada de esa manera porque en realidad nadie lo merece. No era una cuestión de a mí me vas a tratar como debe ser, no, simplemente creo que todos nos deberíamos tratar con respeto. Respecto a esto, también quisiera hablar sobre algo que sucede mucho en nuestra sociedad, que es esta confusión entre la falsa humildad y el permitir malos tratos. Las personas muchas veces creen que tú debes agachar la cabeza y permitir que te traten mal y permitir humillaciones porque eso, según estas personas, es ser humilde y es no sobrepasarse de la línea. Y yo no puedo estar más en desacuerdo con eso. Nadie, bajo ninguna circunstancia, en ningún contexto, en ninguna empresa, en ninguna escuela, en ningún lugar, con ningún pretexto tiene derecho a cuestionar tu ser si no le estás haciendo daño a nadie, si no estás transgrediendo la vida de los demás. Nadie tiene derecho de pisar tu esencia y hacerte creer que eso es lo correcto. Esa es la lección más importante que he aprendido en mi vida. Después de esta larga historia, quiero enlistar los aprendizajes que tuve después de esta famosa frase de cambiaste mucho. En primer lugar, y como empecé este episodio, les digo que el cambio es lo mejor que nos pueda pasar. Lo mejor. El cambio nos permite avanzar, porque el cambio negativo significa retroceder y esa no es la idea. El cambio siempre significa evolución, adelante. Número dos, el cambio no significa ir en contra de quién eres, de quiénes somos. Al contrario, el buen cambio es aceptar nuestro ser, es adaptarnos a nuestra mejor y peor parte. Las dos son parte de nosotros. Y con ello, con esta aceptación, forjar nuevos caminos, abrirnos a las millones de posibilidades que nos ofrece esta vida, que nos ofrece este mundo. Número tres, la mejor recompensa como ser humano es poder decir, ¡guau! ¡Mira cuánto he cambiado! La mejor recompensa es reconocer que he desaprendido, que he deconstruido y que soy una persona en total derecho de corregir. Es totalmente válido saber que si hoy piensas de una manera puedes mejorarlo y que hace 3 años tal vez tu ignorancia era mayor, pero que hoy has aprendido. Eso está bien, es perfecto, es lo mejor. Qué maravilloso poder decir que cada día vencemos la ignorancia como habitantes de este planeta. Y número cuatro es que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a cuestionar tu evolución. Y nadie tiene derecho a hacerte sentir mal por quién eres. Nadie. Repito, en ninguna circunstancia nadie nunca tiene derecho a cuestionar ni tu evolución ni tu ser. Respecto a esto, lo encasillo en el punto número 4 porque es parte de, pero podría también interpretarse como otra lección importante, es que siempre recordemos y tengamos presente que todos, absolutamente todos, hablamos desde lo que tenemos dentro y no nos corresponde ni es correcto juzgar a otras personas, incluso si estamos en total desacuerdo con cómo están actuando. Seguramente estas personas creen que están haciendo lo mejor con lo que tienen desde su perspectiva actual. y está en ellos, únicamente en ellos, darse la oportunidad del cambio. Por más que uno pueda decirle a otra persona, estás obrando mal, date cuenta, estás siendo irresponsable, egoísta, bla, 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 eso no va a significar nada si la otra persona no asume la responsabilidad de su ser, de su vida, de su interior, de su cambio. Son trabajos individuales. A partir de los trabajos internos, de los trabajos individuales, es como podemos cooperar entre todos. No antes, no al revés, no funciona, no es posible. Para finalizar este episodio, que lo siento sumamente liberador, era una historia que quería contar, que quería transmitir, que quería comunicar, que quiero que alguien pueda aprender de ello por si ha transitado por una situación similar o por si lo está haciendo en este momento. Es muy común todo esto del cambiaste mucho. Quiero finalizar con mi reflexión, mi conclusión final. Si hoy alguien me dice o alguien me comenta, ay, es que has cambiado mucho. Yo le respondería, sí, he cambiado mucho. Y me sentiría muy triste si no fuera así. Es genial cambiar, es maravilloso. Y estoy feliz por mi aprendizaje y por mi cambio constante. Es una gran forma de vivir. ¡Guau! Me sentí muy filosófica, pero me siento muy feliz de haber compartido esto con ustedes. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio de Sin Guión. Cambiaste mucho en el podcast Como Tú Como Yo. Y te invito a que te unas a esta bonita experiencia, ya sabes, en las redes sociales, en Instagram, en @ctcypodcast, C de casa, T de taza, C de casa, Y podcast. Y en mis cuentas personales, en Instagram como @marianabadger y en Twitter de igual manera, @marianabadger. Me da mucho gusto grabar cada episodio, me da toda la alegría poder compartir todo esto con ustedes. Lo hago con todo mi amor y les mando muchísima energía bonita. Nos escuchamos muy pronto. Gracias.